La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 8. La niña duende y el pastor. El gobernador Bellingham, vestido con una amplia bata y un gorro casero, como gustan usar los caballeros de edad cuando están en la intimidad de sus hogares, caminaba delante de todos y parecía estar enseñándoles sus dominios y explicándoles sus proyectos de mejoras. La amplia circunferencia de una elaborada gola, bajo su barba gris, al antiguo estilo de la época del rey Jaime, daba a su cabeza un aspecto no poco parecido al de Juan Bautista sobre la fuente. La impresión que producía su aspecto, tan rígido y severo, tocado por la nieve de años, más que otoñales, no estaba muy de acuerdo con las comodidades mundanas con que, evidentemente, había hecho todo lo posible por rodearse. Pero es un error suponer que nuestros austeros antepasados, aun estando acostumbrados a hablar y pensar sobre la existencia humana como de un estado transitorio de pruebas y luchas, y a pesar de estar sinceramente dispuestos a sacrificar sus bienes y sus vidas en aras del deber, se hicieran problema de conciencia el rechazar los medios de comodidad e incluso de lujo que estuvieran razonablemente al alcance de su mano. Una doctrina semejante no fue nunca predicada, por ejemplo, por el venerable pastor John Wilson, cuya barba, blanca como un copo de nieve, podía verse ahora por encima de los hombros del gobernador Bellingham, mientras su dueño sugería que quizás tanto las peras como los melocotones podrían aún aclimatarse en Nueva Inglaterra, y que tal vez iba a ser posible que uvas purpúreas maduraran en la soleada pared del jardín. El viejo clérigo, alimentado en el rico seno de la Iglesia de Inglaterra, tenía desde hacía mucho tiempo un auténtico gusto por las cosas buenas y confortables. Y, por más severo que pudiera parecer en el púlpito o en su pública censura de transgresiones morales como la de Hester Prynne, la jovial benevolencia de su vida privada le había granjeado afectos más cálidos de los que se dispensan normalmente a cualquiera de sus colegas contemporáneos. Detrás del gobernador y del señor Wilson venían dos huéspedes más. Uno, el reverendo Arthur Dimmesdale, a quien el lector puede recordar por haber tomado parte, aunque brevemente y a regañadientes, en la escena de la humillación de Hester Prynne. Y junto a él, el viejo Roger Chillingworth, un señor muy entendido en ciencias que, desde hacía 2 o 3 años, estaba instalado en el pueblo. Se sabía que este culto caballero era el médico a la vez que el amigo del joven ministro, cuya salud estaba severamente quebrantada debido a la abnegación y dedicación absolutas con que cumplía los deberes de su ministerio. El gobernador, adelantándose a sus visitantes, subió 1 o 2 escaleras y, abriendo de par en par las puertas del gran ventanal del recibidor, se encontró con la pequeña Pearl. La sombra de la cortina cayó sobre Hester Prynne, escondiéndola parcialmente.
¿Qué es esto?
Dijo el gobernador Bellingham, mirando sorprendido a la pequeña figura escarlata que tenía ante sí.
Confieso que nunca he visto nada parecido desde mis años mozos y frívolos en la época del viejo rey Jaime, cuando consideraba un gran favor el ser invitado a un baile de máscaras en la corte. Había cantidades de pequeñas apariciones como esta en épocas de fiestas, y nosotros las llamábamos hijos del Lord de Misrule. Pero, ¿cómo llegó este huésped a mi casa?
Pues sí,
gritó el bondadoso anciano señor Wilson.
¿Qué pajarito de plumaje escarlata es este? A mí me parece haber visto figuritas así, al brillar el sol a través de una ventana ricamente pintada, trazando diseños de oro y escarlata por el suelo. Pero eso era en la vieja Inglaterra. Dime, pequeñita, ¿quién eres? ¿Y cómo se le ha ocurrido a tu madre vestirte de esta extraña manera? ¿Eres una niña cristiana? Ajá. ¿Sabes tu catecismo? ¿O eres uno de esos pícaros duendes o esas traviesas hadas que creíamos haber dejado atrás junto con otras reliquias papistas en la alegre Inglaterra?
Soy la hija de mi madre, contestó la visión escarlata. Y mi nombre es Pearl.
¿Pearl? ¿Perla? Rubí, más bien. O coral. O rosa roja. Por lo menos, a juzgar por el tono de tu vestido,
agregó el viejo ministro,
extendiendo en vano su mano, tratando de acariciar las mejillas de la pequeña Pearl.
Pero, ¿dónde está tu madre? Ah, ya veo,
agregó, y dirigiéndose al gobernador Bellingham, susurró.
Esta es la niña de la que hemos estado hablando, y aquí a esa desgraciada mujer, Hester Prynne, su madre. ¿Qué dice usted?
Exclamó el gobernador.
Debíamos haber adivinado que la madre de una niña así tenía necesariamente que ser una mujer escarlata, un valioso ejemplar de la mujer de Babilonia. Pero viene muy a tiempo, y nos ocuparemos ahora mismo de ese asunto.
El gobernador Bellingham atravesó el ventanal del recibidor, seguido de sus tres huéspedes. Dijo, fijando su mirada naturalmente severa sobre la portadora de la letra escarlata.
Hemos hablado mucho de ti últimamente. El asunto ha sido discutido a fondo. El de si nosotros, que tenemos autoridad y jurisdicción, estamos actuando según los dictados de nuestra conciencia al confirmar un alma inmortal, como el de esta niña, a los cuidados y dirección de alguien que ha tropezado y caído en las tentaciones de este mundo. Habla tú, la propia madre de la niña. Piénsalo bien. ¿No sería lo mejor para el bienestar temporal y eterno de la pequeña que te la quiten, que la vistan con sobriedad, la eduquen estrictamente y la instruyan sobre las verdades del cielo y la tierra? ¿Qué puedes hacer tú por la niña en ese sentido?
Puedo enseñar a mi pequeña Pearl lo que ha aprendido de esto, contestó Hester Prynne, poniendo su dedo sobre la letra.
¡Mujer! ¡Esa es la divisa de tu vergüenza!
Contestó el severo magistrado.
Es justamente a causa de esa mancha que pensábamos transferir tu niña al cuidado de otras manos.
Sin embargo, dijo la madre con calma, pero poniéndose muy pálida, esta divisa me ha enseñado, me enseña diariamente y me está enseñando en este momento lecciones que pueden ser de gran provecho para mi niña, para que sea mejor y más prudente, aunque a mí ya de nada me sirvan.
Deliberaremos con calma y prudencia,
dijo Bellingham,
y veremos con mucho cuidado lo que debemos hacer. Reverendo Wilson, le ruego que examine usted a esa Pearl, ya que ese es su nombre, y vea si tiene la instrucción cristiana que corresponde a una niña de su edad.
El viejo ministro se sentó en un sillón y trató de colocar a Pearl entre sus rodillas, pero la niña, como no estaba acostumbrada a que la tocaran, ni a ninguna familiaridad con nadie que no fuera su madre, huyó a través de la ventana abierta y se detuvo en el escalón más alto. Parecía un extraño pájaro tropical de ricos plumajes, listo para remontar por los aires. El señor Wilson, no poco sorprendido ante esa reacción, pues era un personaje bonachón y gran favorito de los niños, por lo general, trató, sin embargo, de proseguir con el examen.
Pearl,
dijo entonces con gran solemnidad,
tienes que escuchar las instrucciones que se te den, de modo que, a su debido tiempo, puedas llevar en tu pecho una perla de gran valor. Puedes decirme, hija mía, ¿quién te hizo?
Pearl sabía muy bien quién la había hecho, pues Hester Prynne, que pertenecía a un hogar piadoso, poco después de su conversación con la niña sobre el Padre Celestial, había empezado a enseñarle las verdades que el espíritu humano, por más inmaduro que sea, absorbe con tanto interés. Y era tanto lo que Pearl había aprendido en sus 3 años de vida, que habría podido muy bien pasar un examen del New England Primer, el abecedario de Nueva Inglaterra, o la primera columna del Catecismo de Westminster, aunque no conociera el aspecto exterior de ninguna de esas famosas obras. Pero esa perversidad que tienen casi todos los niños, y la cual la pequeña Pearl poseía en gran cantidad ahora, en el momento más inoportuno tomó posesión de ella y selló sus labios o la impulsó a hablar desatinadamente. Después de ponerse el dedo en la boca y negarse con descortesía a contestar las preguntas que le hacía el buen señor Wilson, la niña anunció categóricamente que nadie la había hecho, sino que había sido arrancada por su madre del arbusto de rosas silvestres que crecía junto a la puerta de la prisión. Sin duda se le ocurrió esta fantasía por la proximidad de las rosas del gobernador, ya que se encontraba fuera de la ventana, asociando aquellas al recuerdo del rosal de la prisión que había visto al salir de la casa del gobernador. Sonriendo, el viejo Roger Chillingworth susurró algo al oído del joven clérigo. Hester Prynne miró a aquel y, a pesar de que su destino pendía de un hilo, no pudo dejar de darse cuenta, llena de asombro, del cambio que habían sufrido sus facciones, de cuanto más feas estaban, de cómo su oscura tez se había vuelto más cenicienta y su figura más contrahecha desde los tiempos en que lo trataba íntimamente. Sus ojos se encontraron un momento, pero enseguida se vio obligada a dedicar toda su atención a la escena que se estaba desarrollando ante ellos.
«¡Esto es terrible!»,
gritó el gobernador, recuperándose lentamente del asombro que le había producido la respuesta de Pearl.
«Una niña de 3 años que es incapaz de decir quién la ha hecho. Sin duda está igualmente oscura en lo que respecta a su alma, su depravación actual y su destino futuro. Yo creo, caballeros, que no necesitamos indagar más».
Hester cogió a Pearl por la fuerza y la retuvo en sus brazos, enfrentándose al viejo magistrado puritano con una expresión casi feroz. Sola en el mundo, expulsada de él y con este su único tesoro para mantenerla viva, sentía que tenía derechos inalienables y estaba lista a defenderlos hasta la muerte.
«Dios me dio esta criatura», gritó. «Él me la dio en compensación por todo lo que ustedes me han quitado. Ella es mi felicidad. Ella es mi tortura. ¿No ven acaso que ella es la letra escarlata, solo capaz de ser amada y así poseedora del poder de hacerme expiar mi pecado? No me la quitarán. Antes la muerte».
«Pobre mujer»,
dijo, no sin bondad, el viejo ministro.
«La niña estará muy bien cuidada. Mucho mejor de lo que tú puedes hacerlo».
«Dios la puso bajo mi tutela», repitió Hester Prynne, levantando la voz de tal forma que casi gritaba. «¡No la entregaré!».
Y luego, presa de un repentino impulso, se dirigió al joven clérigo, al reverendo Dimmesdale, que hasta ese momento parecía no haberle dirigido la mirada.
«Hable usted a mi favor», lo conminó ella. «Usted era mi pastor. Usted tenía mi alma a su cargo y me conoce mejor que nadie. No estoy dispuesta a perder a mi hija. Defiéndame. Usted lo sabe todo. Usted posee la caridad que estos hombres no tienen. Usted sabe lo que hay en mi corazón y cuáles son los derechos de una madre y cuánto más fuertes son cuando la madre no tiene más que a su hija y la letra escarlata. Arrégleselas usted. Yo no voy a perder a mi niña. Arrégleselas usted».
Ante esa llamada tan singular, tan llena de desesperación y que indicaba que la situación de Hester Prynne la había llevado casi hasta los límites de la locura, el joven clérigo se adelantó inmediatamente, muy pálido y con la mano puesta sobre el corazón, como solía hacerlo cuando algo excitaba su temperamento nervioso. Se le veía ahora más preocupado, más débil, más agotado que cuando lo describimos en la escena de la degradación pública de Hester Prynne. Y, ya sea por su quebrantada salud o por cualquier otra causa desconocida, sus grandes ojos reflejaban un mundo de dolor en sus perturbadas y melancólicas profundidades.
«Su alegato es acertado»,
comenzó a decir el ministro con voz dulce, trémula, pero potente, tanto que hizo retumbar el salón y la antigua armadura.
«Hay verdad en lo que dice Hester y en el sentimiento que la inspira. Dios le dio la criatura y le dio también un conocimiento instintivo de su naturaleza y sus necesidades, evidentemente tan peculiares, y que ningún otro ser podrá comprender como ella. Y, más aún, no existe una relación terriblemente sagrada entre esta madre y esa niña». «¿Cómo es eso, buen doctor Dimmesdale?»,
interrumpió el gobernador.
«Le ruego que me lo explique».
«Debe ser así», continuó el ministro. «Pero, si lo consideramos de otra manera, ¿no estamos reconociendo entonces que el Padre Celestial, el creador de todos los hombres, ha tomado a la ligera una acción pecaminosa y no hace ninguna diferencia entre la pasión fuera de la ley de Dios y el amor santificado? Esta niña, de la culpa de su padre y de la vergüenza de su madre, ha salido de las manos de Dios para tener muchas clases de influencias sobre el pobre corazón que implora tan intensamente y con tanta amargura por el derecho a conservarla. Su misión es la de bendecir, de ser la única bendición en la vida de esa mujer. Su función es, también, como la misma madre ha dicho, expiatoria.
Una tortura que la atenaza en los momentos más impensados. Una punzada, una quemadura, una agonía repetida, siempre en medio de una felicidad llena de perturbaciones. ¿Acaso no expresa este pensamiento en el atuendo que la niña, que con tanta fuerza nos recuerda el símbolo que le quema el pecho?
Muy bien dicho,
exclamó el buen señor Wilson.
Yo temía que la mujer esta no tuviera otro pensamiento que el de hacer que su niña parezca un saltimbanqui.
Oh, no es así, no es así, siguió diciendo Dimmesdale. Ella reconoce, créanmelo, el solemne milagro que Dios ha obrado al otorgar la existencia a esta niña. Y yo creo que también siente que esta merced le fue otorgada sobre todo para conservar viva el alma de la madre y preservarla de las profundidades más negras del pecado en el que Satanás, de otro modo, pudo haber tenido la intención de arrojarla. Por lo tanto, está muy bien que esta pobre pecadora tenga consigo una pobre almita inmortal, un ser capaz de alcanzar la eterna felicidad o la eterna desgracia, confiada a su cuidado, para que ella la conduzca por el camino del bien y la rectitud, para recordarle a cada momento su caída, pero para enseñarle también, como si fuera un sagrado compromiso con el Creador, que, si ella guía a la niña hacia el cielo, la niña, a su vez, conducirá ahí a su madre. En esto es más feliz la madre pecadora que el padre pecador. Así pues, por el bien de Hester Prynne, no menos que por el bien de la niña, dejémosla como la providencia consideró apropiado dejarlas.
Habla usted, amigo mío, con una extraña vehemencia,
dijo el viejo Roger Chillingworth, sonriéndole.
Y hay un profundo significado en lo que ha dicho mi joven hermano,
agregó el reverendo Wilson.
¿Qué dice usted, honorable Master Bellingham? ¿No encuentra usted que ha alegado con justicia en favor de la pobre mujer? En efecto,
contestó el magistrado.
Y ha aducido tales argumentos que incluso dejaremos el asunto como está, por lo menos mientras esta mujer no dé más motivos de escándalo. Hay que preocuparse, sin embargo, de que la niña se someta a un examen formal apropiado a lo que respecta al catecismo, ya sea en sus manos o en las del doctor Dimmesdale. Además, a su debido tiempo, los celadores se preocuparán de que asista al colegio y a los servicios religiosos.
El joven ministro, al terminar de hablar, se había alejado unos cuantos pasos del grupo y permanecía de pie con el rostro parcialmente oculto por los pesados pliegues de la cortina de la ventana, mientras la sombra de su figura, proyectada por el sol sobre el suelo, oscilaba aún con la vehemencia de su alegato. Pearl, aquel caprichoso y movedizo duendecillo, se escabulló suavemente para dirigirse a él y, tomando su mano entre las suyas, apoyó sobre ella su mejilla. Fue una caricia tan llena de ternura y a la vez tan discreta que la madre, al observarla, no pudo dejar de preguntarse. ¿Es mi Pearl? Aunque ella sabía que en el corazón de la niña había amor, este se revelaba más frecuentemente en forma de pasión. Y apenas dos veces en su vida se había suavizado con la gentil ternura de ese momento. El ministro, ya que, fuera de las ansiadas miradas femeninas, nada hay más dulce que esas demostraciones de cariño infantil otorgadas espontáneamente, por instinto, y que por lo tanto parecen indicar que haya en nosotros algo que merece realmente ser amado. El ministro miró a su alrededor, puso la mano sobre la cabeza de la niña, vaciló un instante y la besó en la frente. No duró más la expansión sentimental, tampoco usual como indeseada, de la pequeña Pearl. Se rió y atravesó brincando el salón, con una gracia alada que hizo que Master Wilson se preguntara si, por lo menos, las puntas de sus pies tocaban el suelo.
«Esa pequeña tiene algo de bruja, os lo aseguro»,
dijo a Dimmesdale.
«Solo le hace falta una escoba para salir volando». «Extraña niña»,
dijo el viejo Roger Chillingworth.
«Es muy fácil ver la herencia de la madre en ella. ¿Creen ustedes, caballeros, que sería imposible para la investigación de un filósofo analizar la naturaleza de la niña y, por su forma y hechura, atreverse a adivinar la del padre? No, sería pecado, en este asunto, seguir las normas de la filosofía profana»,
dijo el señor Wilson.
«Mejor es hacer ayunos y rezar, Y mejor aún, dejar el ministerio como lo hemos encontrado. A no ser que la providencia nos lo revele por voluntad propia. Y así, todo buen cristiano tiene derecho a demostrar la bondad de un padre a esta pobre criatura abandonada.
Habiéndose resuelto tan satisfactoriamente el asunto, Hester Prynne, con Pearl, se fue a casa. Mientras bajaba las escaleras, según se dice, se abrieron las celosías de una de las habitaciones y apareció a plena luz del día el rostro de la señora Hibbins, la mal gestada hermana del gobernador Bellingham, la misma que unos años antes fue quemada por bruja. Llamó, echando su sombra de mal agüero sobre la soleada fachada de la casa.
¿Vendrás con nosotros esta noche? Habrá un grupo muy alegre en el bosque. Y yo poco menos que le prometí al hombre negro que la hermosa Hester Prynne formaría parte de él.
Dele usted mis excusas, se lo ruego, contestó Hester con una sonrisa triunfante. Debo permanecer en casa para cuidar a mi pequeña Pearl. Si me lo hubieran quitado, con gusto me habría ido con usted al bosque, y también habría puesto mi firma en el libro del hombre negro, y lo habría hecho con mi propia sangre.
Ya te tendremos muy pronto por ahí, dijo la dama bruja, frunciendo el ceño y retirando su cabeza.
Y he aquí, si suponemos que esta entrevista entre la señora Hibbins y Hester Prynne sucedió auténticamente, y si no es solo moraleja, que tenemos una demostración práctica de los razonamientos del joven ministro en contra de romper la relación de una madre caída con el fruto de su flaqueza. Tan temprano empezó la niña a librarla de las garras de Satanás.